Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Escaparate 961. Las otras opciones.
Amigos de Escaparate 961, buenas tardes, soy Silvia Cruz Jiménez y estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes desde la edición 37 de esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y me acompaña mi querido compañero y amigo Paco Ángeles.
Muchísimas gracias, Silvia, bienvenidos a todos. ¿Qué te parece si empezamos, Silvia? Porque hoy vamos a tener un programa muy movidito. Vamos a platicar con Sebastián Ansaldi del Grupo Planeta, que nos dará la bienvenida a nuestro segundo día de la FIL Guadalajara.
En donde, por cierto, estamos transmitiendo, además de Radio UNAM, a través de las frecuencias de la radio UDG en XHUDG 104.1 FM. Muchas gracias por su hospitalidad. Y bueno, después de esto, también hablaremos de la macroedición de La Visión de los Vencidos, las relaciones indígenas de la conquista.
Posteriormente haremos un acercamiento a la historia política del país a través del libro Las Damas del Poder, de Francisco Cruz.
Lisbeth Mancilla nos hablará de una nueva comunidad lectora que nació de las redes sociodigitales.
Y ya para terminar, Luis Tula nos dará un recorrido por los pasillos de la FIL Guadalajara para conocer a las y los asistentes lectores.
Recuerden seguirnos y comentar en nuestras redes sociales, donde encontrarán todo el contenido de esta emisión y mucho más. Somos Escaparate 961 UNAM en Facebook.
Quédense con nosotros y asómense a nuestro Escaparate 961. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides.
Escuchas Escaparate 961.
Y para comenzar con esta transmisión desde la FIL Guadalajara 2023, tenemos a un anfitrión de lujo que nos da la bienvenida a la feria. Vamos con él.
Amigos de Escaparate 961, estamos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y estamos con Sebastián Ansaldi, director de Marketing y Comunicación de Grupo Planeta. Bienvenido, Sebastián.
Hola, querida, ¿cómo estás?
Pues feliz del apoyo que han prestado, por supuesto, a Radio UNAM y a Escaparate 961. Y queremos, por favor, que nos hables acerca de la participación de Planeta en esta feria.
Bueno, Planeta este año está aumentando su participación respecto del año pasado y volviendo un poco a lo que era su operación antes de la pandemia. Entonces, este año estamos con un stand el stand más grande que tuvimos nunca. La primera vez que tenemos un stand de esta cantidad de metros cuadrados. Y además hemos vuelto al sector infantil con dos espacios, uno con el infantil general y otro con el de infantil celebrando el centenario de Disney, lo que Disney llama Disney 100, en el cual hay producto exclusivamente de esa propiedad, con lo cual estamos yendo con tres stands, el año pasado estábamos solo con el principal, y además estamos yendo con un stand de Planeta Comic para el jueves, a partir del jueves, de modo que tenemos una operación muy grande, tenemos muchísimas presentaciones nacionales, internacionales. Entonces creo que desde hacía mucho tiempo que no veníamos con tanta artillería y fuego para nada, proponerle a nuestros lectores y lectoras la mejor oferta posible, la mayor diversidad en temas, en autoras, en autores, en franjas etarias de lectores diversas. Entonces creo que hay para todos los gustos, los géneros y las edades.
Aprovechando un poco que hablaste de lo que nos atravesó al mundo entero de la pandemia, ¿cómo ves a comparación de antes de la pandemia, ahora, cómo se ha recuperado no solo la participación en cuestión de gente, de número de visitantes a esta feria, sino también a la producción literaria?
Sí, definitivamente ya estamos en números similares a los que teníamos antes de la pandemia, en términos de producción editorial, en términos de participación de la gente en las actividades tanto las que organizamos nosotros como las que se organizan en las distintas ferias del libro que hay en el país, o las actividades que organizan las propias librerías. Entonces, cuando te pones a sumar un poco todo esto, ves que finalmente hemos vuelto a tener una actividad preponderante de nuevo, similar a la que era previa a la pandemia, y entonces, digamos, la gente ha vuelto a las librerías, la gente ha vuelto a las ferias, a las presentaciones, ávidos de vuelta, de encontrarse con los lectores, y a nosotros eso nos hace ser cada vez más ambiciosos y exigentes con respecto a la experiencia que le queremos ofrecer a nuestros lectores y lectoras, a nuestros autores y autoras también, y tratar de proponer eventos y experiencias de calidad donde, además de la presentación y el contacto con el autor, ocurran otras cosas, ¿no?
Háblanos, por favor, acerca del programa que prepararon como editorial Planeta para presentar en esta edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
Bueno, digamos, desde el martes 28 de noviembre en adelante hay una oferta enorme. Hoy martes vamos a estar presentando a Daniel Javif, que presenta su libro Ruge. Es un autor que publica con nosotros por primera vez, ha sido muy, muy exitoso, es un gran speaker. Acostumbrado a hablar en conferencias, es un gran conferencista, entonces creo que es una oportunidad. Él cobra sus conferencias cada vez que habla, entonces esta es una oportunidad para la gente de verlo sin tener que pagar su entrada, y entonces creo que la gente puede aprovecharlo. Vamos a tener también la visita internacional de los Carmen Mola, los anteriores ganadores del Premio Planeta, con un libro muy interesante, El Infierno se llama. Yo se los recomiendo, y recomiendo que si no leyeron el libro vengan a la charla, porque definitivamente estos tres autores, que también son guionistas de televisión, los van a convencer de que esta es una historia que vale la pena, de que vale la pena leer. Además, vamos a recibir la presencia de Amalia Andrade, que tiene su nuevo libro, No sé cómo mostrar dónde me duele, María Dueñas, que presenta en el marco de la Unión Europea como país invitado un poco el edificio arquitectónico que construye esa en su obra, y hablar un poco no solamente de su gran libro El tiempo de costura y su continuidad Cira, sino también seguir conversando sobre cómo construye ella sus novelas, sus otras novelas. Entonces también es una charla que la verdad no se pueden perder. Desde el punto de vista local vamos a tener contenidos de los más variados, desde Viajar cambiará tu vida, de Alan Estrada, Alan por el mundo, un libro que ha llamado muchísimo la atención de la gente, no solamente por la cantidad de seguidores que tiene Alan, sino porque es un libro que, digamos, de alguna manera habla sobre viajes, una especie de crónicas de viaje, pero con mucho más contenidos. Entonces es un libro muy completo. Vamos a tener también a Alberto Villarreal, que presenta su nueva novela, Todo lo que no me deja olvidarte. Es una historia de amor, sigue la línea de su primera novela. Creo que también tiene muchísimos seguidores aquí Alberto, y creo que va a poder ser muy interesante para sus lectores poder verlo personalmente. Otra de las grandes apuestas locales de nuestras presentaciones es Gaby Pérez Islas, con La muerte del amor. Es su último libro, es uno de sus grandes libros, creo yo, de su creación, y esta vez Gaby se mete con el cómo preparar o cómo transitar una separación, un divorcio o un distanciamiento en la relación de parejas. Vamos a tener también un club de lectura que tan en auge están, esta vez con el lujo de que quienes lo conduzcan y lo lideren sean Claudia Ramírez y Alberto Villarreal, sobre un libro que está haciendo furor en todo el mundo, se llama Alas de Sangre, de Rebeca Yarros, que es una autora estadounidense, que ojalá podamos traer en algún momento acá a Guadalajara. Como esta vez no pudo ser posible, pues qué mejor que Claudia y Alberto para presentar a este libro.
Oye, me parece interesantísima y también me da mucho gusto ver cómo, bueno, algunos de los escritores que se están presentando nuevamente como parte de Editorial Planeta han crecido a lo largo de estos años y han crecido no solamente en la cuestión de escritura, sino también con sus lectores, que cada vez tienen más seguidores, pero también que nos están presentando cosas más afines a los tiempos que van viviendo. Eso me parece muy interesante y pues que es un gran acierto de Planeta.
Sí, muchísimas gracias. Y la verdad que sí, que obviamente tanto nosotros desde la editorial como los autores desde su propia reflexión, entendemos que los lectores van creciendo con los autores y que, bueno, eso requiere también de un dinamismo en la producción de los contenidos de cada autor y de cómo seguir haciendo match con ellos a medida que van creciendo.
Pues, Sebastián, muchísimas gracias por compartir con el público de Radio UNAM, con el público de Guadalajara. Amigos, ustedes que están aquí cerca, vengan, acérquense al stand de Planeta, disfruten de todo lo que tienen para nosotros y pues nuevamente muchas gracias, Sebastián.
Muchas gracias a ustedes, a la audiencia y acá los esperamos.
Música.
El sol se prendó de mí y por eso soy morena. El sol se prendó de mí y por eso soy morena. El viento sopla en mi canto, ríos corren por mis venas. Bamamba, se va, se va. Se va, se va. No vuelve más. No vuelve más. Va para tú. Se va, se acaba. Va, vale. Se va, se va.
UNAM.
Seguimos transmitiendo desde la FIL Guadalajara y esta vez muy emocionados de presentarles la reedición de un conocido título que tiene como objetivo que sectores con limitación de la visión puedan acercarse a la lectura.
Nos referimos ni más ni menos que al libro Visión de los Vencidos, Relaciones Indígenas de la Conquista, de Miguel León Portilla. Una obra perteneciente a la serie Parangona, del programa editorial de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades de la UNAM.
Escuchemos más sobre esta interesante y muy importante iniciativa.
Entre vistas.
Y estamos con Mauricio Salvador, jefe editorial de Parangona, y Diego García de Gallego, coordinador del programa editorial, que vienen a hablarnos justamente de esta serie que está editando la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, la serie Parangona. Bienvenidos.
Hola, hola. Buenas tardes.
Primero, por favor, cuéntenos de qué va Parangona.
Bueno, la idea, como tenemos en la solapa, pusimos una de un viejo tratado de tipografía español pusimos los nombres de las tipografías. Entonces, la de tres puntos le llaman diamante, empieza así a subir hasta llegar a la parangona, que es de 18 puntos. Y es ya una letra muy grande. Y la idea es justo porque es lo que se recomienda para las ediciones macrotipo, para gente con problemas de la vista.
Justamente, la pregunta obligada también es, ¿qué son los macrotipos?
Bueno, el macrotipo, creo que es bastante autoexplicativo, es un tipo mayor, ¿no? En el arte, digamos, de la tipografía. Y normalmente los libros suelen diseñarse por conveniencia en tamaños de 10, 12 puntos, etcétera. Pero son, digamos, tamaños de tipografías que funcionan muy bien cuando eres estudiante o no tienes realmente problemas de visiones, pero conforme uno va avanzando, pues que va teniendo problemas de vista, pues empieza a ser complicado leer ciertos libros. Pero además hay una parte importante de la población que per se tiene, desde niños hasta gente mayor, que per se tiene problemas de baja visión. Entonces, en el mercado editorial realmente ha habido muy poca oferta en libros impresos para este tipo de lectores con problemas de baja visión. Entonces, en el programa editorial de la Coordinación de Humanidades decidimos crear esta serie Parangona para ese público en específico, para que pudieran tener acceso a libros y que pudieran leerlos cómodamente, que no sin ningún tipo de manierismos tipográficos. Aquí no hay cortes de palabras, es muy muy cómodo el interlineado, como ves, se puede leer perfectamente.
Entonces, precioso.
Esa es la idea de este libro, y pues decidimos comenzar con uno de los libros más vendidos de la UNAM, que es Visión de los Vencidos, ¿no?
Hablemos justamente de este título.
Bueno, justo le iba para completarlo la idea de Mauricio. ¿Por qué decidimos Visión de los Vencidos? Porque en el año 2019 este libro cumplía 60 años. Este libro apareció por primera vez dentro de la biblioteca del estudiante universitario, una de nuestras colecciones emblemáticas, que adelanto el comercial, el próximo año cumple 85 años. Entonces, dentro de la BEU, como le decimos, apareció en 1959. En 2019 se cumplían ya 60 años, digamos que ya tenía derecho a su credencial del INAPAM, el libro. Y habíamos pensado en hacer una edición conmemorativa. Entre que sí y que no, de pronto se nos murió el doctor Miguel León Portilla ese año. Y entonces aprovechamos al final del año en hacer una edición sí conmemorativa. La hicimos en un formato un poco mayor al de la Biblioteca del Estudiante Universitario, un formato en el que usamos los archivos que ya teníamos, los crecimos nada más, ¿no?, para no tener que formar de nuevo el libro. Quedó en un formato como de 14 puntos, lo que se llamaría letra Atanasia.
Ah.
Y mucha gente nos la alabó, mira, lo voy a poder leer. De ahí salió un poquito la idea de por qué no probamos con Visión de los Vencidos. Es uno de los títulos además más vendidos en la UNAM. Entonces fue fabuloso para sumarlo a las ediciones que ya tienen otras lenguas. Tiene una edición en braille, Visión de los Vencidos, una traducción dentro de la misma biblioteca del estudiante universitario en náhuatl, o sea, del náhuatl que pasó al español y luego regresó al náhuatl, ¿no? El Pehualoque Intlachalis, como se llama. Entonces, bueno, es uno de los libros que más queremos.
Que más quieren ustedes y que los lectores agradecemos, justamente, no solo por conocer el trabajo del doctor León Portilla, sino también justo por estas presentaciones. Cuéntenos, por favor, de esta serie, ¿qué otros títulos van a tener?
Bueno, este fue el primer título, Visión de los Vencidos. Se tiene planeado hacia adelante adaptar otros títulos de la Biblioteca del Estudiante Universitario. La Biblioteca del Estudiante tiene libros tanto de cultura prehispánica como de cultura novohispana y cultura moderna, digamos, del siglo XX, por así decir. Entonces, vamos a estar adaptando diversos títulos de la BEU. Aquí probablemente aparezca Épica Náhuatl, quizá es algo que se está pensando, que prologó en su momento pues un escritor de aquí, Agustín Yáñez, si bien recuerdo. Sí, sí. También tenemos quizás Cicerón aparezca aquí, es otra idea que tenemos,
¿no? Sí, es otra de nuestras colecciones, que también adelanto, el próximo año cumple 80 años la Biblioteca Scriptorum Graecorum Romanorum Mexicana, y de ahí habíamos pensado, por ejemplo, el diálogo de la vejez de Cicerón. Tenemos dos traducciones, la primera apareció en otra colección nuestra, Nuestros Clásicos, por Agustín Millares Carlo, y la otra por el doctor Julio Pimentel, es un gran latinista del Centro de Estudios Clásicos, del Instituto de Investigaciones Filológicas. Estábamos pensando en, a lo mejor, lanzar ahí el diálogo de la vejez en este formato.
Pero digamos, las opciones son muchísimas, porque el fondo del programa editorial pues es muy vasto, tiene en realidad es cosa de decidir bien cuáles serán los siguientes títulos. Pero digo, opciones tenemos tanto de cultura prehispánica como de historiadores, literatura mexicana, o sea, el programa editorial tiene un fondo riquísimo, ¿no? Y muy vasto. Entonces de ahí irán saliendo los siguientes títulos.
Se presenta La visión de los vencidos hoy aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, pero para quienes nos están escuchando aquí por las frecuencias de Radio UDG, pueden venir a acercarse al stand de la UNAM, conseguir este libro, ahí lo encontramos, Mauricio, Diego.
Sí, 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 ahí está, lo pueden ver, cualquier opinión, además, si lo ven y lo que nos digan, porque para nosotros fue entre travesura, experimento, pero cualquier indicación que nos digan, oye, me gustaría que si tiene ilustraciones sean de esta otra manera, nos ayudarían muchísimo.
Pues vengan amigos que nos están escuchando aquí en Guadalajara, vengan al stand de la UNAM, visítenlo, vean a Mauricio, vean a Diego, platíquenles sus expectativas, o díganles qué bonito está el libro, me gusta esto, no me gusta, y también a los que nos están escuchando en la Ciudad de México pueden acercarse a cualquier librería de nuestra querida universidad a buscar La visión de los vencidos en esta edición macrotipo que presenta la Dirección General de Divulgación de las Humanidades.
Pues muchas gracias por este espacio, este tiempo. Gracias, muchas gracias.
Gracias, Mauricio. Gracias, Diego. Gracias. Continuamos.
Síguenos en Facebook, Escaparate 961 UNAM.
Thank you.
96.UNAM. Síguenos en Facebook, Escaparate 961 UNAM.
Lo que más nos gusta de las ferias internacionales del libro es la enorme oferta literaria. Encontramos libros para todos los gustos y sobre todos los temas. Es así que Paco Ángeles encontró un libro que seguramente dejará intrigado a más de uno. Y nos trajo una platicadita que tuvo con su autor Francisco Cruz. Escuchemos de qué se trata.
Amigos de Escaparate 961, estamos ahora con el periodista Francisco Cruz, que nos viene a hablar de su libro Las Damas del Poder, un libro que te llevó 13 años elaborar.
Paco, sí, mira, es 13 años y además, mira, deja decirte lo que yo digo de que desde que salió este libro. Este libro debía ser firmado por mí, por mi mamá y por mí. Dice, mi mamá diría primero los burros, por mi mamá y por mí, porque son historias, las primeras, que yo conocí de oídas por ella. Sí, la esposa de Adolfo Ruiz Cortines, la esposa de López Mateos, que me tocó bien, o la esposa de Gustavo Díaz Ordaz, pues son historias que yo escuché, las historias negras, ¿no? Porque sí, mira, claro. Es bien curioso, porque cuando yo llegaba a la escuela, a la primaria, escuchaba la historia, no sé si, mira, a mí me tocó una época en la que los desayunos en la primaria eran desayunos en serio, así, desayunos bien, para nutrirte, y los desayunos se atribuían primero a Eva Sámano, de claro. López Mateos, y tenía una imagen así como que era la salvadora, la maestra de México, le decían.
Claro, sí.
Así que hablaban muy bien en la escuela de ellas, pero cuando yo llegaba a mi casa, fíjate, mi mamá hablaba muy mal de ellas, muy mal. Por ejemplo, decía que la esposa de Ruiz Cortines era una vulgar ambiciosa que había armado un casino en Los Pinos, ¿sí? Y decía que Eva Sámano era otra vulgar y cómplice de asesinato, y a Guadalupe Borja no la toleraba por lo del 2 de octubre. Uh-huh. Y mira, yo decía, mi mamá, como decimos todos los hijos, ¿sí? Cuando estamos a niños, mi mamá está loca, no sabe lo que dice, ¿sí? Cuando crecí y empecé a escribir libros, descubrí que mi mamá tenía razón.
Claro.
Así que las primeras historias negras que conozco de las primeras damas, ahora te preguntarás por qué mi mamá conocía. Si yo lo digo en el libro, mi mamá tenía una cocinita de carne asada, frijoles de la olla, tortillas a mano, en un mercado allá en Ciudad México, que es muy famoso, se llama Garibaldi, mariachi, todo, claro. Como una mujer que tenía cocinita podía conocer esas cosas. Bueno, pues porque mi papá en esa época era uno de los cuatro comandantes del cuerpo de granaderos de la policía del Distrito Federal, que era un cuerpo paramilitar,
claro,
violento y salvaje.
Directo, por supuesto.
Exacto. Entonces tú sabes, cuando empecé a investigar, hablamos de la corrupción, por ejemplo, de la gaviota. Uh-huh. Pero resulta que ellas también eran igual. Cuando antes de morir, Ruiz Cortines le preguntan si le va a dejar algo a su esposa y dice, no, mariquita, tiene que vivir. Y yo cuando crecí decía, pues ¿de qué vivía? Pues como primera dama se había hecho de 90 propiedades de alta gama en la Ciudad de México.
Claro.
Controlaba parte de la prostitución, en Ciudad de México, en el Distrito Federal que era entonces, controlaba parte de la prostitución en Veracruz. Y sí, tenía montado un casino en Los Pinos, que incluso María Félix fue a jugar allí. Entonces, tú sabes, cuando hablamos de la primera copresidenta, que es Marta Sahagún, descubres que Eva Sámano ya cogobernaba este país.
Se trata de un compilado de historias que, a diferencia de otros libros que me ha tocado revisar, no son chismes. Es una investigación bastante seria y bastante profunda sobre este poder detrás del poder que nos lleva a pensar en cuál es la diferencia entre 1950 y 2012.
Mira, ninguna. Yo te voy a decir lo que digo aquí. Solo hay una persona más ambiciosa que el presidente de la República. La primera dama.
La primera dama.
Que se corrompía tanto o más que el presidente de la República. Pero, ¿cuál era el problema? Que las protegía el Estado Mayor. Las protegía el presidente de la República. Las protegía la prensa. Las protegían las intelectuales. O sea, nadie se metía con ellas, Paco. Entonces, lo que hago en este libro es rescatar esas historias de Angélica Rivera, que me tocó muy bien, porque además me tocó como reportero, de Angélica Rivera, hacia atrás, hasta la esposa de Ruiz Cortines. Uh-huh. Y mira, hay primeras damas, por ejemplo, que de las que no hablamos mucho. Por ejemplo, Nilda Patricia Velasco Cedillo.
Por ejemplo.
Sí, que vivía pegada a su marido. Sí, y por dos cosas voy encontrando en el camino. La primera porque tenía miedo que Salinas asesinara a Zedillo como habían asesinado a Luis Donaldo Colosio Murrieta, o a José Francisco Ruiz Macié, o al Cardenal Posadas Ocampo. ¿Sí? Pero también descubrí que tenía miedo que la asesinaran porque su papá y sus hermanos controlaban al cártel de Colima.
Vaya, imagínate.
Y que eso estaba documentado. Tú sabes, el general Jesús Gutiérrez Rebollo. El general Jesús Gutiérrez Rebollo tenía grabaciones, documentos. Por eso lo encarcela Zedillo. Entonces, lo que hace este libro es ir descubriendo esas historias de cada una de las primeras damas que se conocen poco, o no se conocen, o no había información, y que debían estar en la historia de este país. Entonces, yo, mira, digo, en este país hay muchos huecos y muchos vacíos en la historia. Entonces, lo que hace este libro es rescatar esas historias investigadas.
Claro.
Investigadas, porque si bien aquí ya las ves compiladas todas, por ejemplo, en 2011 publiqué un libro que se llama Las concesiones del poder, y doy la primera biografía no autorizada de Margarita Zavala. Y en 2009 había publicado sobre el enriquecimiento de María de los Dolores Izaguirre. Entonces van haciendo esas historias que conocemos las últimas tres: Angélica Rivera, Margarita Zavala y Marta Sagún. Pero para atrás de pronto no conocemos nada, Paco. Entonces este libro rescata esas historias bien desconocidas, ¿sí? Profundas. Y voy como, pues primero me he hecho un trabajo, yo te decía, 13 años, porque me he hecho un trabajo de hemeroteca, que es una locura. Y luego, igual como tú, reporteros, pues voy investigando con una fuente, luego con otra. Así nace, Paco.
Claro. Utilizas tres palabras para el subtítulo: corrupción, impunidad y nepotismo. En una proyección a futuro como reportero, después de esta investigación profunda, ¿esto cambiará? ¿Esto llegará a desaparecer estas conductas?
Mira, yo no sé si va a desaparecer, pero lo peligroso sería, Paco, que nosotros no investigáramos más después de esto. Yo sostengo que el esposo va a ser, seguramente vamos a tener una presidenta, eso ya es claro. El papel de la esposa del presidente o el esposo de la presidenta tiene que estar regulado.
Claro.
Tiene que regularse en este país cada papel de una persona que reciba dinero del gobierno. A las primeras damas nunca nadie las investigó. Y te recuerdas la esposa de López Portillo, Carmen Romano. Robaba, pero en serio.
Sí, claro.
Robaba en serio. Nosotros, ¿te acuerdas? Su caso más conocido es el de la Colina del Perro. Uh-huh. 120,000 metros. Cinco residencias. Y uno piensa que fue López Portillo, pero cuando fui investigando, resulta que fue la señora, también parte del plan para hacerse de la Colina del Perro. Tenía una mansión en Acapulco de 15,000 metros cuadrados.
¡Wow!
¿Cómo? ¿Recuerdas? Viajaba con sus pianos al extranjero. Viajaba con sus pianos de cola, cerraba joyerías en Estados Unidos, cerraba joyerías en Brasil. Y López Portillo, que ya estaban separados, tú sabes, cuando hablamos de matrimonios por arreglo, ya estaban separados. Pero también Adolfo Ruiz Cortines, de María Izaguirre, estaban separados. O Peña con la gaviota.
Con la gaviota, claro.
Entonces hablamos de corrupción en serio. Yo te decía, la esposa de Zedillo, su familia controlando al cártel de Colima. ¿Qué traficaba cártel de Colima? Nada más metanfetaminas, que son drogas sintéticas, que hoy nos llevan ¿a dónde? Al fentanilo.
Claro.
Entonces, es eso, Paco. Tiene que regularse el papel de cada persona que tenga acceso a los recursos del gobierno.
Sí, porque al final es un puesto, de la primera dama, que no se elige por votaciones, pero sin embargo está ahí, exige la presencia, exige el actuar de esta persona. Ahora lo interesante va a ser cómo va a actuar, qué papel va a jugar el esposo de nuestra futura presidenta dentro de la política mexicana.
Mira, yo te digo, por el bien de este país, es necesario que lo regulen. Y así también debe hacerse una revisión de Beatriz Gutiérrez Müller, ¿va?
Claro.
Así como dice de todas. O sea, no podemos dejar nada fuera. Hay que regular el papel de las personas, sean periodistas que trabajen para los medios públicos, sean altos funcionarios, sea la primera dama o el esposo de la presidenta, tiene que regularse porque reciben dineros públicos.
Claro. Al final de cuentas, la idea principal es descubrir estos huecos, destapar estas sombras que provienen de una presidencia y que al final de cuentas nos llevan a descubrir un mundo que, si bien sí pensábamos que existía, sospechábamos, escuchábamos de palabras, de chismes,
ahora está aquí documentado.
Está documentado, mira, cada cosa de ahí yo pasé horas en todos los ramos, de todas las fases de la investigación, todas las pasé. Entonces te digo, es un libro que nace, te digo, ¿cómo? Pues yo por eso lo digo, porque mi papá era... tenía acceso a información como comandante, uno de los comandantes, porque eran cuatro, del cuerpo de granaderos, que era un cuerpo muy poderoso, un cuerpo élite de la policía. Entonces, yo digo, hay que investigarlas, no solo a las primeras damas, hay que investigar bien a los hijos, a todo familiar del presidente o la presidenta que reciba o que tenga acceso a puestos públicos o... Sí, claro.
Claro que sí. Bueno, Francisco Cruz, muchísimas gracias por estos minutos para Radio UNAM y Escapar de 961. Amigos, no se lo pierdan, no, búsquenlo, Las Damas del Poder en Sello Planeta. Es un libro muy interesante y que en verdad nos va a abrir una visión que no conocíamos. Francisco, muchas gracias.
Nombre, Francisco, al contrario, muchas gracias por la invitación. Un placer.
Síguenos en Facebook, Escaparate 961 UNAM.
Let me check my mic. Okay. Check it out. Question. You ever have one of those days when nothing seems to go right? I mean, you get up in the morning at what you think is the crack of dawn, only to realize that your alarm clock didn't go off for the third time this week. And now you're 2 hours late to work. Say to yourself, uh-oh, here we go again. So you jump out of bed, brush your teeth, skip breakfast, run down the stairs, only to discover that you've parked in the tow-away zone, which, had you been up on time, wouldn't have been a problem. But you weren't up on time, were you? Which means they took your car. And now you gotta go to the impound yard and pay that astronomical fine just to get it back. And you think, here we go again. Of course, now you're 3 hours late to work. And when you finally get there, your boss just looks at you and says, there you go again. Don't even bother to explain, he says. 'Cause I don't want to hear it. Just get your shit and go. Man, you can't catch a break. Like me. It's like I'm up in the club on a Saturday night.
96.1 UNAM.
Sin duda, en esta fil nos hemos encontrado a muchas personas del mundo de la lectura que estimamos muchísimo y hemos conocido a muchas más, lo que nos encanta porque la comunidad lectora se hace cada vez más grande.
Escuchemos a Lisbeth Mancilla, que nos platica sobre las crecientes comunidades de lectoras y lectores por internet.
Hola, ¿cómo están, queridas y queridos escuchas que nos sintonizan hoy desde las frecuencias de Radio UNAM y Radio UDG? Yo soy Lisbeth Mancilla y estoy muy contenta de vivir esta Feria Internacional del Libro de Guadalajara en compañía de todo el equipo de Escaparate 961. Y déjenme contarles que he tenido la oportunidad de conocer a comunidades muy diversas aquí en la FIL, y una de ellas es la que se ha formado en TikTok entre chicas, chicos y chiques que comparten la misma afición por la lectura. Se trata de la comunidad del BookTok, o debería decir hashtag BookTok. Esta sociedad digital ha crecido en cantidades estratosféricas y las y los organizadores de la FIL pusieron especial atención en esto, por lo que en esta edición han ofrecido conferencias y conversatorios acerca del consumo digital de libros, las conversaciones en redes de fandoms lectores y cómo el uso de aplicaciones de consumo inmediato de videos como TikTok han servido para promover el hábito de la lectura. Yo me embarqué en la misión de conocer más sobre esta comunidad y asistí al conversatorio BookTok, la comunidad amante de los libros en TikTok. En él, Erika Muñoz, vocera de TikTok, y los creadores de contenido Rodrigo Hunda, Victoria Resco y Michelle Ortiz platicaron del impacto de la plataforma TikTok como promotora de la lectura y el éxito de los creadores de contenido sobre libros. Algo que todas destacaron y me gustaría contarles es que la pandemia fue un punto de despegue para los creadores de contenido, ya que el encierro llevó a los ponentes a hablar virtualmente de sus opiniones sobre obras populares y platicar con otros lectores y lectoras, y es de esos videos y comentarios que nació la ahora famosa y numerosa comunidad del BookTok. También se habló de las posibilidades que las aplicaciones digitales ofrecían a las nuevas generaciones de autoras, pues de la viralización de videos e historias, muchas escritoras han podido firmar con editoriales y hacer de sus relatos virtuales libros de tinta y papel que han registrado ventas al punto de agotar títulos en librerías. Esto me pareció súper interesante porque a pesar del creciente interés por tener libros en dispositivos móviles, la tradición del libro impreso tiene un enorme peso en el consumo de las y los lectores. Basta con ver que la asistencia a la FIL ha sido bastante y la presencia de jóvenes creadores de contenido en internet es muchísima. Si quieren saber más sobre este fenómeno del BookTok, la lectura digital y las comunidades lectoras en la web, aquí en la FIL Guadalajara, el jueves 30, la FIL Joven tendrá la presentación del libro Chismecito Literario de la autora Magali Torres @nenamonstro de Editorial Hachette. La cita es a las 19 horas en el Salón de Profesionales del Área Internacional de Expo Guadalajara. Y el miércoles 1 de diciembre a las 12 del día y a las 16 horas se dará la charla #TVMorfosis, más allá de la inteligencia artificial, media influencers y su irrupción en la producción audiovisual, el humor en los tiempos del cólera, en los salones Zapopan y Tonalá, salones regionales de Expo Guadalajara con la organización de Canal 44. Y bueno, amigues, yo seguiré descubriendo todo lo que la FIL tiene que ofrecernos y ya les contaré lo que encuentre. Mientras, no dejen de asistir a las pláticas para conocer más sobre nuevos mundos dentro de la FIL o en las redes sociales de la feria. Yo soy Lizeth Mancilla y este es Escaparate 961 desde Guadalajara.
Efectivamente, cada vez son más las personas que se unen por la admiración que comparten hacia diversas autoras, autores o historias. Es por eso que nuestro compañero Luis Tula se adentró a los pasillos de la FIL Guadalajara para platicar justamente con estos lectores asistentes. Conozcamos a los integrantes de esta enorme comunidad.
Hola, yo me llamo Isaías David González Hernández. La primera que vengo para acá, pero mis expectativas es encontrar los libros que yo quiero para mi carrera. La verdad, muy bonita, muy bonita. Digo que es mi primera vez y me dan ganas de ir a caminar a ver todo. La verdad, todo muy bonito.
Hola, soy Jessica Paula Monove Vega. Encontrar muchas más variedades de libros de todo tipo y de todos los rincones del mundo.
¿Qué tal? Soy José Trinidad. Mis expectativas de la FIL de este año es que esta FIL pues es una muy especial, pues es la primera sin la presencia de Raúl Padilla, pero que esta FIL va a ser igual de grande y va a seguir creciendo porque es el legado que él dejó.
María de Lourdes Manzanero Tarraga. Encontrar muchas ideas, encontrar conocimiento para poderlo después transmitir.
Aurora Tovar, de aquí de Zapopan. Ay, espero que cada año tenga más expositores, más editoriales, mejores eventos. La verdad, me decepcionó el stand de la región invitada de honor. Yo esperaba más.
Claudia Tovar. Mis expectativas de la FIL son que vengan más personas a este evento cultural, porque también hay personas que se sorprende uno de que no hayan venido nunca a la FIL, y por ejemplo nosotros desde niña nos traían a las ferias del libro. Aquí es llenarse de cultura y de todos los temas, y hay para todas las edades.
Mi nombre es Ángel Ricardo Helves, soy colombiano, llevo aquí en su hermoso país, ya llevo 20 años. Que venga bastante gente, o sea, las personas a veces les gusta comprar libros, pero nada más para tenerlos de adorno. Hay personas que nada más buscan libros nada más en español, pero también hay libros en inglés, ¿sí?
M.A. Guadalupe Fonseca Zamores. de Encarnación de Díaz, Jalisco. Muy bonita. Yo es primera vez que vengo y me gusta. Se me hace para aprender cosas nuevas y ver, tener experimentos.
Francisco López. Pues un encuentro muy interesante, como todos los años.
Darwin Reyes. Un excelente material, como libros y novedades.
Saúl. En especial todos los libros y regularmente la atención que nos están dando. Pues este año sí está un poco más interesante, ya tiene más distribución y un poco más de organización. A la gente, pues, que vengan con tiempo y investiguen un poco lo que quieren comprar, porque sí es mucha pérdida de tiempo, le está buscando de poco a poco. Ya tener algo en mente lo que van a ver, porque hay muchísima variedad.
Verónica. Pues, buenos libros, buenas conferencias, experiencia al conocer a otras personas que seguramente visitan la feria con los mismos intereses y enterarnos de tendencias de los libros, culturales y tecnológicos también.
Francisco, que vengan a la FIL, que no se la pierdan. Que recorran cada uno de sus pasillos, que exploren nuevas editoriales, las que conocen muy bien, pero que conozcan muchas otras que valen mucho la pena, que se arriesguen con un libro, que vayan a las charlas, están estupendas, siempre el nivel es de excelencia, y pues la verdad es que hemos ido a, no sé, ya unas 8 o 9 en estos días del fin de semana, y han estado excepcionales, de ciencia, de literatura, de periodismo, de política, buenísimas. Entonces, que no se lo pierdan.
Denise, comprar muchos libros y conocer más editoriales. El stand de Penguin está muy bonito. Me encanta todo lleno de libros y personas que comparten lo mismo que yo, de que el mismo gusto.
Fernanda Posadas. Ay, pues conocer autores que admiro desde hace muchísimo tiempo y poder hablar con ellos y que me firmen mis libros. Que se venga preparado con agua y unos buenos zapatos.
Sobre todo buenos zapatos.
Síguenos en Facebook, Escaparate 961 UNAM.
Ya casi nos vamos, no sin antes contarles qué hacer esta tarde en la FIL Guadalajara.
Cartelera 961.
A las 18 horas se estará presentando el libro ¿Cómo no? Escribir nuestra historia, de la autora Elizabeth Benavent. Editorial Suma, PRH, en el Salón 3, planta baja de Expo Guadalajara.
Para las y los aficionados de la ciencia, el divulgador Antonio Lascano nos hablará sobre las vacunas en el evento Vacunov, el huerfanito, en el Salón 6, planta baja de la Expo Guadalajara. Presentan Emilia Beyer y organizan el Colegio Nacional, Universum Museo de las Ciencias de la UNAM y la FIL Guadalajara.
Y a las 21 horas, en el Foro FIL, habrá una muestra de danza contemporánea con Sasha Waltz e invitados. Este show tendrá entrada libre.
Y bueno, llegamos ya al final de este Escaparate 961. Muchísimas gracias por habernos acompañado, pero no nos podemos ir sin antes dar las gracias en la producción a Lisbeth Mancilla, a Luis Tula y Tamara Quirós.
En la operación técnica, Andrés Ramírez, y agradecemos especialmente a
Víctor Hugo Magaña, director de la red Radio UDG, Raúl Martínez y Fabián Cázares de Radio UDG.
Recuerden que toda la semana estaremos a la misma hora para platicarles más sobre la inmensa oferta cultural y artística que tiene la FIL Guadalajara 2023.
Yo soy Paco Ángeles y los dejamos con un fuerte abrazo.
Yo soy Silvia Cruz Jiménez, nos escuchamos mañana.
viaje hacia la alegría.
Escaparate 961. Las otras opciones.